COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Se nos acaba el año, llegan las Navidades y llegan fechas muy importantes, incluidas también para el mundo del mar. El sector pesquero, una vez más, ha estado muy pendiente de Bruselas y con ciertos nervios en los últimos días. Te explico. Mira, José Basilio Otero es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
Siempre es igual, siempre. A finales de diciembre siempre estamos con el corazón en un puño y con el alma en vila a ver qué es lo que pasa.
¿Cuál es el problema? Pues para la pesca de arrastre en el Mediterráneo, Bruselas llegaba a plantear 10 días al año para salir a faenar. Imagina un negocio abriendo solo 10 días al año, es inasumible. Finalmente se mantienen los 143 de media para la pesca de arrastre.
Un magnífico consejo para nuestros pescadores. Hemos salvado la actividad pesquera. Está claro que con 1,6 días no hay actividad pesquera que sea sostenible, ni social ni económicamente, y esta forma pues sí que será sostenible.
Bueno, haber parado este super recorte podría ser incluso motivo de celebración, pero el patrón de la cofradía de pescadores de la vila, Miguel Solves, explicaba en Copelic que esa cifra sigue siendo inasumible para un sector que tiene mil y un problemas.
El acuerdo vuelve a aprobarse solo para un año y no alcanza los 180 días de pesca que el sector considera necesarios para poder trabajar con normalidad. Con 143 días, muchas embarcaciones no son viables. Queremos trabajar, no vivir permanentemente sancionados.
En la comunidad se estima que tenemos algo más de 200 buques de arrastre que faenan en nuestra costa, en riesgo, por lo tanto, lo que generan 85 millones de euros anuales y 4.000 empleos entre directos e indirectos. Bienvenido a Herrera en COPE en la Comunidad Valenciana, soy Borja Rodríguez y hoy nos metemos de lleno en el problema de la mar.
Herrera en COPE.
Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Y con todas estas cifras, déjame que hablemos con Luis García, que es el secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de Castellón, porque tiene mucha y buena información. Luis, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido a Herrera en COPE en la Comunidad Valenciana. Bueno, comentábamos toda esta situación y además, fíjate en qué fechas. Es una buena noticia en un principio, si vemos el peor de los escenarios, ¿no? ¿O es complicado hacer una valoración positiva, Luis?
Es una sensación la que tenemos después de la reunión de los Consejos de Ministros, ambivalente diría yo, porque por una parte es una buena noticia en el sentido de que esta vez sí que el Ministerio ha negociado como tenía que negociar, porque repito, la Comisión Europea, sabéis que partía de 9 días, y a partir de ahí complementar días con medidas, pero que difícilmente con implementando otras medidas se hubiera podido llegar al nivel del año pasado. Luego hablaremos de qué supone ese nivel del año pasado. Pero efectivamente en esta ocasión, y a pesar de que la postura inicial de la Comisión y la postura final fue votar en contra de este acuerdo de los permite 143 días sin medidas complementarias, porque en el pasado nos dieron 130, pero eran medidas complementarias, pues en este caso, digamos que España ha conseguido convencer a los demás miembros para que cuando se votara el resultado de la negociación fuera este y no tuviéramos que empezar a negociar desde los 9 días, ¿no? Por esa parte es positivo el acuerdo en el sentido de que no hemos perdido días, pero nos deja una sensación un poco amarga en el sentido de que si este plan plurianual de la Comisión Europea está hecho para recuperar especies y esas especies por fin, después de 5 años, su propio estudio, el informe que hace el STEP, es positivo para 4 de las 5 especies, es negativo solamente respecto de una, que es la cigala, que supone para la Comunidad Valenciana el 0,4% de lo que se pesca, pues claro que la Comisión se plantee en 9 días porque hay una especie que no se pesca además, que no está en buen estado, pues no le cabe en la cabeza a nadie que sea sensato. Entonces, por esa parte, pues repito, si se ha peleado bien esta vez y se ha conseguido los 130 días originales del año pasado, de media, hablo de media, pues por esa parte, bien. ¿Qué pasa? Que los 145 días o los 150 días o 160 días es prolongar, digamos, la agonía del sector. O sea, una actividad, el mínimo que solicitamos para poder salir a pescar son 180 días. 180 días son exactamente a 20 días diarios, o sea, 20 días mensuales de trabajo, porque no se trabaja ni sábados ni domingos. Sí. 9 meses de trabajo. Si a eso se le suman los 2 meses de vedas que se hacen por parte de las embarcaciones y que están subvencionadas por Bruselas, pues nos dan 11 meses. El otro mes, bueno, pues entre averías y mal tiempo, pues se puede pasar.
Oye, Luis, el acuerdo es solo para un año. No sé si estaremos en diciembre del año que viene, en 2026, igual, de la misma manera.
Sí, está, estamos en creo que estaremos igual. Esa es una reivindicación siempre del sector. Es decir, no se conoce ningún sector de actividad en el que estés pendiente de un hilo si vas a continuar un año siguiente a final de año. Esto es un problema del reglamento original, de cuando el reglamento que se aprobó en la reunión de los ministros de pesca del año 2019. Y es una reivindicación del sector y una reivindicación de España. Eso sí que es lo que se ha hecho, porque esto se tiene que acabar. O sea, vale que sea un plan, que sea un plan durante 5 años, pero que no se puede permitir que estemos siempre con la soga al cuello y con la espada de Damocles encima de la cabeza esperando a que llegue diciembre a ver qué nos pasa el año siguiente. Ambigua.
Oye, ¿qué controles y restricciones plantea Bruselas en el día a día de los pescadores? ¿Las que más problemas os generan, Luis?
La que nos va a generar a partir del 10 de enero es el reglamento de control. Es un reglamento de control, vuelvo a decir, porque comentaba anteriormente, el tema es que Bruselas, cuando negocia, yo pienso que negocia como si aquí los barcos fueran barcos que hacen mareas de 2 meses o 3 meses, es decir, que salen de puerto y vuelven al cabo de 2 meses o 3 meses. Sí. Cuando los barcos aquí en el Mediterráneo salen y vuelven en el día. Entonces, ese reglamento de control va a establecer, si ya tenían bastante problemática con los diarios electrónicos y las estimaciones de capturas y los de desembarque, una obligación que es absolutamente imposible de cumplir. Una que es que se tienen que comunicar antes de entrar a puerto, 4 horas antes de comunicar a puerto, las capturas detalladas por especies. Es decir, a ver, si van en un barco de arrastre normal que van 3 personas, ya el patrón ya tiene que hacer de patrón y de clasificador de pescado y de burócrata, ¿no? Si hasta le llevan apurados, a partir del 10 de enero, vamos, es que va a ser imposible cumplimiento.
Ya.
O sea, si los barcos tienen jornadas de 10 horas, habrá algún barco grande que a lo mejor sí que se pueda, pero vamos, permitir el tener clasificados 4 horas antes de entrar a puerto. Pero es que esta obligación no solamente es para el arrastre, es para artes menores, que son barcos que faenan a 4, 5, 6 millas. Entonces, es que ¿qué tengo que llevar? ¿Un equipo contable a bordo? ¿Un equipo, una sección administrativa a bordo? Pero si no cabemos ya en el barco.
Complicado.
Sí.
Obligado. Oye, pues Luis,
que a veces yo no sé de verdad quién legisla en Bruselas, porque repito, esto que es un barco que está 2 meses fuera, que tiene una tripulación de 20 tripulantes, que el capitán puede hacer varias cosas, sí, pero en un barco de pesca, es que no se ha subido un barco de pesca en su vida en el Mediterráneo.
Ya. Oye, Luis, ¿y el riesgo de que otros países tengan menos restricciones, que igual que sucede con la agricultura, ganan en competitividad?
Bueno, más que menos restricciones, no es un tema ya no es un tema de la Unión Europea ni de España, ¿eh? Es un tema del control que los respectivos países puedan hacer sobre sus flotas. Y ahí puedo decir que los pescadores españoles, cada día que entran a puerto, tienen que declarar primero lo que previamente, como he dicho, en el sello electrónico que va a Madrid directamente, lo que han hecho, y luego las notas de venta que se hacen en lonjas. Aquí todo el pescado que sale fresco del Mediterráneo pasa por lonjas.
Uh-huh.
Lonjas explotadas por cofradías en su 95% de casos, que son corporaciones de derecho público, que acreditan primero la trazabilidad, después la sanidad y después la fiscalidad. Esto, cuando vas a Francia o vas a Italia, hablo de los países más importantes del Mediterráneo, no pasa.
No.
Cada uno desembarca donde quiere. Entonces, no. ¿Qué nos pasa? Que nosotros que damos los datos reales y exactos de flota, pues luego tenemos que competir con otros países que control que hacen sus administraciones pesqueras, pues no es el mismo.
Nos complicamos nosotros mismos la vida, Luis.
Bueno, cumplimos la ley.
No.
Lo que pasa es que claro, al final uno dice, bueno, si yo cumplo ahí y los demás no cumplen, ¿qué me estás incitando? A que también claro. Sea ilegal yo, pues...
Claro, ese no tema. Sé. Oye, y para ir acabando, estamos ya muy poquitos días de la Navidad, ¿eh? No sé cómo vamos de precios y demandas en productos clásicos. ¿Va a estar la cosa más cara que otros años?
En principio, por lo que se está comprando en lonja, pues siempre se nota un repunte de precio, pero ya sabéis que aquí el sistema de precios que fijamos en la pesca, al ser subasta a la baja, es el precio que nos compran los compradores, que nos marcan los compradores. Con lo cual, la capacidad que tenemos de influir en el mercado con este sistema es relativamente pequeña. Evidentemente, algo mejora el precio, porque todo el mundo quiere pescado fresco, pues es de calidad, ¿no? Pero desgraciadamente, ese es un punto en el que los pescadores, por ahora, no tenemos capacidad de poder influenciar como otras flotas.
Pues ahí queda esa información. Oye, Luis, ha sido un placer hablar contigo y sobre todo charlar y tener la información de última hora con esta situación de Bruselas. Luis García, secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de Castellón. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz a este sector. Feliz Navidad para todos.
Igualmente. Nosotros que llegamos a las 12:30 del mediodía, sigues con lo que más te interesa en Herrera en COPE. Feliz día a todos.